Escuchas el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Yo que a la vida le he dado un montón de bocaos, aún tengo hambre. Y sin alardes pateo por este jaleo en busca de aire. Pues sé que tarde o temprano vendrá una mano sin miedo a cobrarme. Y esta no se anda con cuentos, ni pierde el tiempo, ni viene en balde. No viene en balde. Voy a seguir en este festín orquestado por los años.
En 13 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 en las Islas Canarias. Un poquito más tarde pondremos ya el punto y final a este Oasis de Libertad para dar paso al campo del gas, en el que hablaremos con Sando Martín, el protagonista del boxeo en las últimas jornadas. No pudo ganar a Teófimo López el pasado fin de semana, pero para muchos fue el ganador. Así que hablaremos con él a ver qué tal se encuentra.
Para mí.
También, ¿verdad, Tomás?
Y tanto.
Sí, señor. Está Melchor por ahí, ¿no? Melchor, te hemos dejado callado y no has dicho ni mu.
Aquí sigo, ¿no?
Oye, Melchor, tengo
ahí. Yo me quedé ahí y aquí estoy escuchando atentamente las dudas que hay entre Maradona.
¿Tú quién quieres que gane, Francia o Argentina?
Pues mira, lo he dicho hoy en el tiempo de Mundial, al mediodía.
¿Sí? ¿Tiempo del Mundial?
Que no tengo ningún tipo de, digamos...
No lo tienes claro.
Vinculación.
La dirección.
A ver, tú vas a evolucionar. Ibas con el Brasil de Vinicius, ¿no? Luego irías con la Croacia de Modric, ¿no?
Sí. Bueno, pues tú eres como Tebas, que sabes incluso cómo va a ser la competición de la Superliga.
Sí,
todavía
claro.
No han dicho cómo va a ser.
Oye, no. Melchor, de verdad.
A lo que voy.
Oye, Melchor. Estoy preocupado, he ido ahí.
Déjate, Víctor, que responda a la primera pregunta y luego le han cerrado
la pregunta. Creo que Melchor quiere contar algo.
Dejadme. No, claro, me ha preguntado Joseba con quién
sí,
voy.
Pero era para entrar, no nos interesa mucho, Melchor.
No, pero
si me interesa.
No, pero es que a mí no me interesa. Tú tienes que guardar
la educación.
Pero Melchor, ¿me vas a responder o no? Porque si vas a decir que no vas con ninguno.
Díselo a Víctor.
No, pero no, tampoco hace falta que te explayes demasiado. Si como decir una de las dos es suficiente.
Si he dicho dos palabras y ya...
Sí.
Ya
a ver, vamos a empezar otra vez. Melchor, ¿con quién vas el domingo? ¿Con la Francia
pues mira,
o con
no
la
tengo ninguna vinculación afectiva con
vale, pues nosotros tampoco.
Pero creo que futbolísticamente tiene más opciones Francia que Argentina.
Da, ¿y tú con quién vas?
No he pedido silencio.
Es que te he preguntado con quién vas.
Es que no voy con ninguno, con el que se lo merezca.
Pues ya está, siguiente tema. Siguiente tema. Pregunta,
Víctor.
Siguiente pregunta. A ver, que levante la mano a quien quiera preguntar.
¿Que han cerrado Twitter?
Víctor Fernández.
¿A 5 o 6 periodistas prestigiosos a nivel mundial.
¿A Melchor también?
Bueno, estoy preocupado.
Melchor ya se lo cerraron.
¿Ir a la prensa internacional?
¿No?
Yo fui a la prensa internacional.
Tú fuiste cerrado, pero ya
Víctor,
abrimos, ¿no?
No, pero directamente en Nuevo Jefe. El Nuevo Jefe ha cerrado...
Es Elon Musk.
Elon Musk. Exactamente. Musk.
Pero a ti no te han cerrado, ¿no?
¿Cuál es la pregunta que usted me quiere hacer?
Si te han cerrado Twitter.
Bueno, creo que es evidente. Si quieres te la paso por escrito, pero que pues si sería, te han cerrado sería, Twitter también como otros prestigios de periodistas.
Pues tampoco estoy muy pendiente, pero creo que no.
Ah, no estás pendiente.
Pero no pones Twitter.
Cada vez escribe menos, Mel, Cada vez escribe menos.
Claro, porque ahora el Madrid está de... Es que la herramienta de Twitter para Mel es una herramienta puramente informativa.
Correcto. Bueno, puso una vez un iglú,
Sí, claro. Puse un iglú para aquellos que decían que no iba a nevar en Madrid.
Claro. Ha llovido en Madrid, ¿no?
Joder, que se ha llovido.
Informativo, ¿no? Y en Sevilla, creo que también en Sevilla,
sí,
¿no?
Sí, y en Extremadura,
Es importante que llueva en Madrid.
Sí, ha llovido muchísimo.
Es importante que llueva en todos los sitios, lo que pasa es que llueva de forma más gradual, ¿no? No de forma que estropee...
Bueno, ya ha caído todo lo que tiene que caer, a ver si se han llenado los embalses y que no llueva más. También
que llueva, hombre, pero es que ¿qué os importa la lluvia? Dejad que llueva.
Que llueva.
Precioso, hombre.
Bueno, depende.
Depende de dónde te pille la lluvia.
Exacto. Bueno. Como te pille la M30, de precioso tiene poco, Eri. Sí.
Todo en su justa medida.
Exacto.
Melchor, realmente, el tema... Pues, Madrid
no sé qué ejerce.
Esa es otra pregunta.
Melchor ha venido aquí a explicar lo de la Superliga, que bueno, ya
todavía
lo tenemos.
Está en colo de la Superliga.
¿Cómo que todavía está?
Otra cosa, Tomás, ahora la Superliga, el Mundial de Club, el Mundial, la Superliga.
Víctor, tú eras de los que hace 2 años habías enterrado a la Superliga al día siguiente de salir. Pues ya os dijimos que esto iba para largo, que se iba a judicializar.
Llevamos 2 años esperando, 3.
Un adelantado.
No, pero es que vosotros lo habéis...
La verdad
es que eso se le llama primicia informativa.
Oye, por cierto, no, no. Víctor, tú no has dicho si vas con Francia o si vas con Argentina.
No, que no me interesa absolutamente nada.
Absolutamente.
No. Ni lo vas a ver.
Irás con Argentina, por
Acuña. A las 4 es mala hora, ¿no? A las 4
ya después de la actuación.
El Papu.
A las 4 me duermo, ¿no?
Claro. Claro, es que yo también me va a pasar.
¿Te imaginas el Papu y Montiel y Acuña?
No, no, que gana Argentina campeones
del mundo.
Gol del Papu. Gol del Papu y Cantina
Campos. Y Bono y Nesiri, terceros.
La pasta que va a sacar Monchi. La pasta que va a sacar Monchi.
Con lo que has rajado tú de Nesiri, ¿eh?
Oye, Isco, ¿qué pasa con Isco?
Isco, a ver si buscan equipo. A ver si encuentra alguien equipo.
Pero ya para salir este mercado de invernal, sí, ¿no?
Sí.
Hoy mismo, si hace falta.
¿Pero qué le pasó con Monchi a Isco?
Bueno, tuvo un roce bastante gordo, ¿no? En un entrenamiento.
O sea, está sentenciado, ¿no?
Pero un roce de qué tipo.
Se revolvió, sí, se revolvió Isco y...
Oye, una cosa que te digo. Hoy
es que tendrá cierta sensación de orfandad con la marcha de Lopetegui,
mira,
supongo, ¿no?
Pues mira, Lopetegui se lo podría llevar a la Premier.
Pues yo no sé, he leído en algún sitio que,
sí, yo también,
que lo ha pedido, ¿no?
Ah, pues,
que ha pedido 6 refuerzos para este mercado y que uno
8
de ellos
fichajes, que dijo, sí, sí.
Adelante. Hoy he visto situación... un reportajito de Isco. Hoy hace 5 años que ganó el Madrid el Mundial de Clubes al Gremio de Porto Alegre 1-0. Isco juega un rato, Pelé.
Hombre, es que Isco cuando ha jugado, ha sido de lo mejorcito que ha
tirado
a
la izquierda, tirado
a
la izquierda. Marcelo por detrás, Marcelo subió, el otro doblando, lo escondió entre las dos, llegando para arriba. Juega un rato, extraordinario.
Sí, hombre,
estaba en forma y se tomaba el fútbol en serio.
En el Madrid.
Fantástico.
Toma. No, la tristeza es que Isco con 30 años, que es jovencísimo y tendría, en teoría, por delante 5 o 6 años, esté los tumbos que está dando. Porque ya, en el Sevilla su rendimiento está siendo flojísimo. Y en el Madrid
lo difícil
salió,
que es lo que ha hecho Messi. Lo difícil que es lo que ha hecho Messi.
Sí, Modric y Cristiano y...
Sergio Ramos.
Y lo difícil que es a veces salirte del Madrid para dar un paso adelante en tu carrera.
Sí,
aunque suene raro.
Complicado. Sí.
Bueno, ahí tienes a Mariano, por ejemplo.
Por ejemplo. Que ha desaparecido del mapa futbolístico.
Oye, ¿del Madrid hay noticias, Mel? ¿O no?
Bueno, hay bastantes cosas que contar.
Ah, sí.
Bueno, tampoco.
Sí, sí que cualquier cosa.
Pero
que...
¿va a fichar a Cristiano o no? ¿Va a fichar a Cristiano o no?
Cristiano sigue entrenando en Valdebebas, ¿no?
¿Pero va a fichar o no?
¿En el mercado de invierno?
Sí.
No, en el de verano.
Bueno, ya he hecho el fichaje de Enrique, ¿no? El que quería todo el mundo. Tú,
Enrique,
todo...
te digo, si ahora que está aquí sin equipo y demás, el Madrid contempla la posibilidad de que tanto un 9, teniendo este allí, ¿puede haber una idea de fichar a Cristiano o no?
Nada, en absoluto. Nada. No, eso no hay ninguna posibilidad. Eso no se contempla. Ni
me encantaría.
Ni se, no, también en su día de que si lo fichamos, no sé qué. No.
Le haría papel, Tomás.
En el mercado de invierno, en principio, no hay ninguna intención de incorporar a nadie y tampoco hay previsión de salida porque no hay ofertas por ningún jugador. Eden Hazard dijo que entendería que el Real Madrid le invitase a salir porque le queda un año más, pero que no en enero porque la familia está muy a gusto aquí, así que no hay previsión y tampoco hay ofertas. El único que podría tener salida, o los únicos que podrían tener salida, son los Mariano, Odriozola, Vallejo... Pero como estabais comentando, es que con lo que cobran aquí en el Real Madrid, pues ahí están muy, muy acomodados. Y
¿Cristiano sigue entrenando en Valdebebas, Mel?
Sí, sí.
O sea, va diario.
Está aquí unos días y hasta que se aclare su futuro, pues que quiere mantenerse en forma.
¿Entrena con el equipo?
No.
¿Tiene algún preparador suyo que vaya con él o cómo hace?
No, va él solo. Imagino
solo.
Irá con un trabajo.
Le ceden las instalaciones y me parece muy bien, por cierto. Sí.
Hombre, estaría
bueno. Pero escucha, ¿no se va a ir a Arabia entonces?
¿El qué?
¿No se va a Arabia al final o qué?
Por ahora no han dicho nada de que no hay nada oficial al respecto.
Pues oye, todo eso de los símbolos que decimos siempre, y hoy se va un símbolo de la selección que es Busquets.
Es verdad, que no hemos dicho ni palabra de él.
Oye, que ese muchacho. Todos los parabienes son pocos para él, tipo, desde que llegó, fantástico. Yo creo que en esta situación el Madrid haría un guiño a su propia historia fichando a Cristiano hasta junio.
Sería un detalle,
me encantaría, ¿eh?
Sería un detalle.
Yo, como pienso que él debe tirarse una oreja y llegar a la otra el día que se marchó de aquí, porque ha sido un desastre. Y yo siempre pensé que Messi iba a acabar en el Barça, este le echaron, pero bueno, y el otro se fueron y tal. Oiga, ese final de decir, mira, acaba aquí y retírate ya, porque claro, ya casi con 38 años, joder, que una cosa es alargar la carrera. Yo creo que el Madrid oye, sería un golpe histórico.
Sería un golpe de efecto, eso sin duda.
Histórico,
sin duda.
Sí.
¿Sería histórico que Cristiano asumiera que es suplente de Benzema? Eso sí que sería histórico.
No, bueno, pero claro, eso, en eso bueno, ya no hay nada que hacer. Y, o sea, no de Benzema.
¿Y el salario?
De Vinicius...
No, el salario no, porque sería una cuestión de pagarle...
Claro.
Sería algo simbólico,
algo simbólico, claro.
Ahora mismo...
Algo simbólico para los intereses del Madrid, pero igual Cristiano no lo ve así.
Bueno, pero estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de otra cosa. Si las dos partes se quieren poner de acuerdo, tiene que ser en todo, empezando por el dinero.
Claro.
Saber que Valverde o Rodrigo Benzema Vinicius es el ataque del Madrid. Entonces, bueno, ¿usted le interesa venir para acá? Y
Tomás, pues, el dinero no sería el problema.
Digo, no,
el problema
claro.
Es que,
que lo vean o no.
Yo creo
lo
que todos los aficionados del Real Madrid, incluso la gente que está en el Real Madrid, prefiere quedarse con el recuerdo de esa última versión que estuvo en el conjunto blanco a no la que han visto en los últimos años.
Oye, de Busquets, vamos a hablar un poco de Busquets. Deja un vacío importante la selección,
sí, sí,
¿eh?
Mucho.
Y tanto.
Ahora queremos con el central. El central podrá jugar de medio centro.
Ay, amigo.
Que ya no veo ningún campeón.
Bueno,
del mundo,
ya
¿no?
dijo Luis de la Fuente lo dijo, que siempre lo ha utilizado de medio centro.
Hombre, por favor.
Se retira el rey y viva el rey, ¿no?
Sí. Busquets, ese hombre que llegó a la selección y que le dio la confianza del Bosque y que luchó contra todas las críticas que hubo en Sudáfrica después de la primera derrota.
Se le cayeron, palos, ¿eh?
Para mí me parece, bueno, acordaros cuando dijo, hombre, si es que yo me reencarnase me gustaría ser Sergio Busquets cuando era súper joven.
Y el doble pivote Xavi Alonso Sergio Busquets dio mucho que hablar en su día.
No,
¿cómo se puede jugar con dos pivotes?
No,
bueno,
se le
debate,
mató a Del Bosque. Se le mató a Del Bosque después de aquel primer partido. Pero lo que quiero decir, para mí, personalmente, me parece que es uno de los jugadores tácticamente en esa posición más increíbles que yo he visto.
¡Crack!
Y sobre todo... lo que yo más destaco es la sencillez con la que hacía todo, que eso es lo más difícil en el mundo del fútbol. Cuando uno hace
tirar a puerta,
su trabajo
que era
muy complicado, sí, bueno, pero esa no era su función.
Se tiraba mejor al suelo que a puerta, pero hace un crack.
Ese equilibrio, y me parece un jugador súper elegante, y siendo un crack me parece de lo más normal que hemos tenido en el fútbol español.
Pero bueno, yo creo que es el mejor mediocentro que ha tenido España en toda su historia.
Sí,
yo no recuerdo nada igual. Seguramente.
Y el mejor mediocentro del fútbol moderno, el pionero en esa demarcación de entender el juego de otra
Mejillo
manera
en el fútbol moderno.
A lo que sabíamos del fútbol hasta el
Mejillo en el fútbol moderno, lo he dicho bien.
No ha dominado el
Mejillo,
fútbol.
Mejillo brasileño,
no se ha entendido mucho.
No, ¿sabes qué pasa? Yo es que pienso una cosa. Busquets en el 1920 hubiera sido titular. En el 50 y en el 90.
Siempre.
Por tanto, Mejillo en el fútbol moderno.
Sí.
El fútbol moderno son estas coñas que nos cuentan que
el
no vale para nada.
Echarle balón al transportero.
Hasta que llegó Busquets, pues había otro concepto en esa demarcación y yo creo que...
Pero, Redondo,
yo creo que era... Yo creo
Redondo,
que Busquets ha seguido
Silva,
mucho la...
Redondo,
mucho la escuela
Casemiro...
De Pep Guardiola,
de bloque medio y bloque alto,
que salía de esa escuela.
Ha superado con creces el nivel de los mencionados, que han sido grandísimos futbolistas.
Sí, pero que eran
para
sus
mí,
referentes.
Todos han tenido referentes antes que uno.
¿Cómo fue el salto de este tío? Que es un salto, creo que pocas veces visto en el fútbol nacional, de tercera a primera.
Como Pedrito también, ¿no?
Y con pocos partidos se lo llevó Del Bosque al Mundial.
Pues como Guardiola, ¿no? Sigue el mismo proceso de Guardiola, supongo, ¿no? Sí. Porque Guardiola le entrenaría en el B y sería...
¿Y qué fácil lo ha hecho todo siempre este tío, macho.
Claro, y se llevó a los dos.
Muy bueno.
Es un jugador excelente. Que en sus mejores... El problema que tenemos es que muchos se quedan con el recuerdo de lo último y evidentemente con el pasar de los años pues mantener el nivel es muy difícil. Pero Busquets en su máximo esplendor ha sido un futbolista que ha dominado el juego en esa posición y que le ha dado, insisto, un concepto distinto a lo que todos pensaban antes del 6 o del 5, según se mire.
Ha entendido muy bien el fútbol y qué es lo que querían, cómo querían desarrollarlo, ¿no?
Y luego hubo el tipo como su padre, el Busi, que era un personaje muy gracioso. Y yo creo que tiene otro talante.
Sin complejos, además.
De esta gente de pueblo, que han estado en su pueblo metidos toda la vida, hasta que se parcharon y demás, y tíos muy... muy fiables y muy puestos. A mí me parece un personaje encantado.
La 1 en punto, las 12 en Canarias. Os hago las preguntas y nos vamos.
Venga.
Winamax te ofrece el avance del resto del programa. Hasta la 1:30, el partidazo con Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del buy match y del cash out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad. De 18 años.
Pues Gato, empiezo por ahí. Se retira Busquets de la selección, el último campeón del mundo con España. ¿Para ti quién fue el futbolista más importante de esa generación ganadora?
Muy jodido, es que no puedo dejar a ninguno de lado. Yo creo Busquets, Xavi, Iniesta, ese triángulo era fundamental.
Vale. Víctor Fernández, el Papu Gómez, Acuña y Montiel, finalistas del Mundial. Bono, uno de los mejores arqueros y semifinalista con En-Nesyri. ¿Cómo se le explica al sevillismo que su equipo esté en puestos de descenso ahora mismo?
No, ¿cómo se explica que esté en la final argentina con Papu y compañía? Esa es la gran pregunta.
El fútbol es un porro.
Exactamente. Que llamen a Mateu.
Eri Frade, ¿a qué jugador crees que el fútbol le quedó debiendo una Copa del Mundo?
A Cruyff.
Germando Barro, ¿será un fracaso para Argentina si no ganan el Mundial?
No.
Hugo Ballester, este Mundial se ha jugado prácticamente en una sola ciudad. El siguiente será en tres países diferentes. ¿Hay nostalgia entre los periodistas porque finaliza esta Copa del Mundo?
Sí, ya lo hemos dicho, que a nivel de organización vamos a echar mucho de menos el poder cubrir un partido cada día y no lo que va a pasar y lo que venía pasando.
Deberíais hacerlo en camello el siguiente Mundial.
Pues yo estoy deseando que acabe.
Cuelga la foto.
Y Guas, ¿qué le dirías a Deschamps para que llame a Benzema para la final con Francia?
¡Vaya bobo!
anda para allá.
Anda, bobo. Ah, se va, la semana que viene hay que venir.
Hombre, claro. Ah, 23, no, a ver, en la víspera de la noche tenemos que hablar de los menús, de qué vais a cenar.
Yo pregunto.
La lombarda.
Yo siempre pregunto, pavo
y esas cosas.
Yo no sé si
típicas.
Estaré en condiciones, ¿eh? Ya lo digo.
¿Por qué? ¿Tienes cena de algo?
Sí, es la cena.
Bueno, mejor.
La cena.
Bueno, te disculparemos, no te preocupes.
Perfecto.
Bueno, vale. en realidad he dicho que no sé si estaré en condiciones porque es la comida. Entonces,
bueno, después pues estarás más gracioso, entonces.
Perfecto. Si a vosotros nos importa, si a vosotros
nos importa. Estarás en estado de esplendor.
Podéis contar conmigo porque yo no voy a ni una comida.
Eso lo dije yo una vez, Hugo, hice como que se me cortaba el alio por la noche.
Ya te pediré consejo.
Nada, lo desenchufas y listo. Queridos, que os quiero mucho. Gracias, Mel, también.
Beso, Udare.
Nos vamos al
3 de la mañana.
Campo del Gas.
Por supuesto, como cada noche, ha llegado el momento de abrir Winamax en el partidazo. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la finalísima, por supuesto, del Mundial. Mira, me voy a fijar en goleadores. Veo que si el primer gol del partido lo marca Leo Messi, te está esperando una cuota de 5.30-1 en Winamax. Y si veo, por ejemplo, que hay un gol de Mbappé en cualquier momento del partido, se paga 2.75-1. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas como estas te esperan solo en Winamax. Con ello, el mejor fútbol del mundo. En este Mundial, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Winamax te ofrece el avance del resto del programa. Hasta la 1:30, el partidazo con Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¡Llega Messi!
Dos figuras del fútbol mundial frente a frente.
Francia ya recupera a Mbappé.
Messi o Mbappé. Este domingo el duelo definitivo entre ambos. La final del Mundial de Qatar se juega en COPE. Argentina-Francia.
Pues tenemos pedazo de final el domingo. Uno va a ser tricampeón.
Con el minuto a minuto.
¡Uy, Manolo!
Y además, este fin de semana, no te pierdas el estreno mundial del villancico oficial de Tiempo de Juego.
Que ya está ahí la Navidad.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio de Deportiva. COPE, la radio del Mundial.
Bienvenidos al vuelo de Iberia con destino Múnich. Deseamos un buen congreso a los emprendedores que vuelan con nosotros.
Cada año vienen a España con Iberia más de 7 millones de pasajeros que aportan 2.600 millones de euros al PIB. Este es nuestro compromiso. Así de real, Iberia, conectando personas, hacemos futuro.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino, en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte con el mundo que por fin tienes novio o que por fin no lo tienes. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Mi banco me pide por mail las claves de acceso a mi cuenta.
Por tu tranquilidad no esperes y llama al 017, la línea de ayuda en ciberseguridad de Incibe, o contacta por WhatsApp o por Telegram. Ciberprotégete. Incibe, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
En El Corte Inglés tienes el nuevo aspirador sin cable HF9 de Hoover, que te ofrece la mayor potencia de succión para una limpieza completa de tu hogar en todo tipo de superficies.
Llévatelo ahora y consigue magníficos regalos de Hoover. Es magia, es Navidad. Son los tecnoprecios del Corte Inglés.
Si tienes una flota de 15 vehículos o más, Línea Directa te ofrece el seguro para vehículos profesionales con condiciones especiales. Tendrás un gestor personalizado, facilidades de pago y las coberturas que necesitas. Llama ya al 917-700-700. 917-700-700. LíneaDirecta.com. El valor de ser directo.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Hemos conocido un fraude que nos ha llamado la atención y en el que podemos caer cualquiera de nosotros. Muchos vecinos que tenían aparcados sus coches en la calle se encontraron una multa. Sin embargo, todo era falso.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Acláranos en qué consiste exactamente este fraude mediante el código QR.
Si tú encuentras ese tipo de multa bien montada, pues es clonar la página del Ayuntamiento donde por pronto pago.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
No me agobies, no me entiendes, no me gusta, no me apetece, no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo, no me comas la oreja, no me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Let's get ready to rumble!
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Espacial, que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
Y hoy además el Campo del Gas con protagonista y bueno, el mejor, sin duda alguna. Jaime Ugarte, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿no? Yo el mejor no soy.
Tú, bueno, yo lo he soltado así por si alguien se da por aludido hasta que lleguemos a él. Pero vamos,
El director sí,
Director sin igual. Director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, pero yo espero que haya otro mejor todavía.
¿Qué tal por Málaga, director?
Bien, bajo la lluvia, pero está bien todo esto.
En Málaga también llueve, ¿no?
Bueno, yo creo que llueve en toda España, pero también hay que decir que es normal, estamos en diciembre, en invierno, y suele, no sé, digo, Y suele llover mucho, ¿no?
Y te anticipo que nieva en Burgos, seguramente. en León, en los Montes de León.
Y en Baqueira Veres.
Huesca.
Sí, sí, la Molina está abierta la
sí,
nieve.
Soria también.
Sí, ¿no? Sí. Y hará fresco en Soria, ¿eh? Por la noche, sí, hará fresco, sobre todo, sí, sí, sobre sí, todo sí, hará fresco. Y ahora sí, ya saludamos. Estos dos son los mejores, evidentemente. El mejor contador del boxeo, el mejor analista y director de cine y el mejor boxeador, que es nuestro querido Sándor Martín. Sándor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bien, la verdad que bien. Después del atraco sufrido en Nueva York, la verdad que tanto anímicamente como físicamente me encuentro pletórico, salvo por el cabezazo que recibí, así que bastante bien.
Joder, es que es una forma increíble de empezar un combate en el primer asalto.
Encima.
Te meten una embestida, un cabezazo que te rompe la nariz, que te deja ahí una brecha que se vio desde... Y eso tiene que mediatizar un montón a la hora de pelear,
¿no? Y el árbitro,
¿no?
Sándor, y el árbitro que no, dijo nada. O sea, que podía...
Pasaron muchas cosas durante la pelea. El cabezazo, ya quiero creer que evidentemente pues fue involuntario, así lo pienso, pero el árbitro solo indicó cuidado con las cabezas, o sea, solo nos dio un aviso, no señaló que había habido un choque accidental que podía condicionar la pelea después. Si después ese cabezazo fortuito hubiese obligado a detener las hostilidades, me gustaría ver qué decisión hubiese tomado el árbitro, porque no indicó que había sido por un cabezazo. Y aparte del corte por fuera, tenía una hemorragia nasal, sí, de dos pares de narices. No, y entonces, bueno,
y lo difícil que tiene que ser, claro, es que digo, lo difícil que tiene que ser, claro, en ese escenario, ante un rival como el que estaba, tenías que enfrentarte y olvidarte y abstraerte un poco de eso, ¿no? En el primer asalto, en el primero de 10, claro, es muy complicado todo eso.
Sí, al final nos condiciona. Yo me lo intenté tomar con la mejor filosofía posible, sabía que iba a llegar a la esquina y que mi entrenador iba a trabajar bien esa herida y que iba a detener la hemorragia, pero lo que no esperaba es que me condicionase tanto a la hora de combatir, porque cada vez que yo intentaba ir un poco al intercambio era inviable, era recibir un porretazo en la trompa y acabar sangrando otra vez, emanando muchísima sangre, muchísimo dolor, y la verdad que eso me impidió. Entonces ya me vino bien para desarrollar el boxeo al que yo estoy acostumbrado, más aún si cabe, pero me fue imposible ir un poco más allá en el combate por esa razón.
Sí, hay una cosa buena que se demuestra un poco también el nivel un poco de concentración que tenías, Sándor, porque eras como muy consciente, le decías en un momento determinado a tu entrenador, a tu padre y tal, le decías, es el de la derecha y tal, que por ahí no respiro bien, o sea que estabas, no me acuerdo en qué salto fue, acuerdo, no sé, pero que estabas como muy consciente de todo lo que te estaba ocurriendo, límpiame más por aquí, o sea que eso es que estás fresco mentalmente y físicamente y...
Sí, sí, sí. Yo estaba muy centrado en la pelea, y también otro de los aspectos es el aspecto táctico, ¿no? Un poco de decir, oye, pues mira, puedes ir un poco a la desesperada e ir al intercambio con este tipo, pero queda toda la pelea por delante, es que no me pasó en el round 8, me pasó en el round 1, entonces, claro, ¿qué pasa? Me expongo a que la nariz se inflame más y eso se vaya hacia los ojos, entonces ahí ya sí que el médico hubiese tenido que intervenir y me hubiese parado la pelea en el cuarto o quinto asalto, porque ya no podía ni ver, ni respirar, ni sentir, ni nada. Tenía que haber peleado como un murciélago casi.
De todas formas,
yo creo que hicimos lo correcto.
Con el poco tiempo que tuviste para preparar el combate, fueron 3 semanas, qué bien estudiado lo tenías, qué bien sabías lo que tenías que hacer en cada momento y cómo le volviste loco y vamos, que el tío estaba desesperado.
Sí. Sí, al final yo así es como lo defino y como lo sentí. Él estaba desesperado, su cara era de frustración, en la esquina no encontraba la solución, en el round 7, round 8, la esquina no para de decirle en los 3-4 últimos rounds, haz algo, por favor, estás perdiendo la pelea, vamos a perder este combate, tienes que sacar mano, boxea, inténtalo, y el tipo desesperado, incapaz de hacer nada, y por eso es que yo me sabía ganador al acabar la pelea, ¿no? Porque había defendido muy bien el tema de lo de la nariz. Sé que no me golpeó precisamente por eso, porque las dos veces que me tocó vi las estrellas. Y luego por la cara de desesperación y la frustración que ellos tenían ahí en el cuadrilátero. Al final uno es deportista y cuando acaba sabe si lo ha hecho bien o sabe si lo ha hecho mal. Y la cara de uno y la cara de otro al acabar, las emociones de cada esquina son absolutamente diferentes.
Y luego una cosa, que lo que dices es verdad, porque Teofimo en los últimos asaltos, o sea, no se sentaba, pero no se sentaba por... No, sino se sentaba, el padre no sabía ni lo que decirle, lo que mandaba, la imagen que mandaba era absoluta, como dice Sándor, de frustración, de no sé qué estoy haciendo aquí, no estoy a gusto. Digo, claro, pues no estás a gusto porque...
Porque no sabes dónde está el rival.
Porque, claro,
porque tiras y no sabes dónde está el rival.
Oye, yo digo una cosa, sobre todo Jaime, que estás muy metido, en los cursillos de arbitraje...
Ahí está, ese es el otro pata.
Que es lo que se da, o sea, sí, los cabezazos, cómo, y luego, ¿cómo se puntúa?
Eso, estamos
ya perdidos, porque de verdad, continuamente veo...
Uno nunca sabe cómo acertar, es verdad.
Que no tiene nada que ver con lo que yo, pero sobre todo dice, el cabezazo que está permitido, ¿cómo es eso?
¿Qué es lo que
te enseñan en un
cursillo? Y las caídas que no se cuentan.
Claro.
Exacto, porque hubo una caída que no se contó. Y otra caída que efectivamente no.
Pero, y a todo eso, ¿cómo puede ser que un juez
es que ese es
te dé a ti ganador y otro te dé perdedor por 5? Es decir, hay un desfase de 6 asaltos, de 6 puntos entre uno y otro.
Eso no puede ser
que haya... Puede haber un punto arriba, un punto abajo, un cambio, pero no puede haber 6 asaltos de diferencia entre lo que ve un juez y lo que ve otro. Es que no sé si habría forma humana de terminar con todo esto.
No, yo creo que está pactado que uno tiene que dar además 6 y dejar al otro que gane para que digan, no, mira, este lo ha dado, pero bueno, lo tenemos amañado, claro, somos 3 jueces y ya se sabe lo que va a haber, pero sobre todo, ¿qué rigor hay ahora ya en el boxeo?
Pues mira,
que estamos perdidos.
Yo te voy a decir, José, lo que pasa con esto. Por mi experiencia y tal, es lo siguiente, son más papistas que el Papa muchos jueces. O sea, ¿saben quién es el boxeador del promotor?
Y muchas veces
el promotor de verdad no dice nada, ¿me entiendes? O sea,
yo
no le veo a Bob Arum diciendo, no, y son ellos, motu propio, no sé, que los que deciden darle como si fuera una obligación. Dice, o sea, ¿cómo va a ganar el españolito este aquí en el Garden a Teófimo, que es el boxeador de top rank? Pues un juez sí lo vio.
Un juez lo vio, claro.
Un juez lo vio, y los otros dos, por lo que tú dices, y los otros dos jueces dan el mismo resultado, pero al revés,
bueno.
¿Me entiendes?
Bueno,
dices, joder, bueno.
Pues, fase de uno o dos asaltos,
eso,
dos puntos.
Estaríamos
bueno,
hablando,
vale,
analizando, hombre, esto subjetivamente, yo creo que tal, para ti, para tal, lo que sea. Pero claro, cuando dices, este viene, o sea, como es la película esa, ¿no? Atraco al tren correo de Glasgow.
Pues
esto es lo mismo, macho. Digo, pero ¿estos de qué van? No, es muy decepcionante lo de los jueces. Yo no sé si es que antes no veíamos tanto boxeo. O sea, había una época en la que no veíamos, que era un poco que había que hacer piratas y te mandaban el vídeo de no sé quién al final 4 días después. Pero ahora, como afortunadamente, prácticamente vemos el 90% de los campeonatos y estamos viendo cada cosa que dices, este chico, esto, lo que dice el director ahora es que a mí me deja. Yo no sé qué a nivel vuestro, Sándor, en general, tú como boxeador, pero bueno, lo que palpas un poco en el ambiente es que no hay tutía. Incluso yo creo que tú ahora mismo has dicho, joder, quizás tenía que haber, o sea, que veía las estrellas, pero como que ya que tienes que hacer, que no te vale con ganar 1-0 el partido, o sea, como que tienes que ganar 4-0, porque si no te guindan.
Y tienes que ganar muy claro, y al final, mira, ni aun habiendo contabilizado la segunda cuenta hubiese ganado la pelea, pero al final hay que quedar un poco con la opinión de generalizada que ha habido, ¿no? Yo creo que el 90% de la gente que vio el combate coincide en que ganamos esa pelea. Cuando da el resultado, el Madison entero está pitándole en su casa. Cuando da el resultado, Bernardo Osuna a mí me quiere entrevistar y no me dejan entrevistarme con él, la comisión me obliga a bajar del ring. Mucha gente se piensa que yo me bajé del ring enfadado por la decisión arbitral, y no es así. A mí me dice, oye, espérate un momento que le entrevisto a él, y ahora voy a entrevistarte.
Que quiero platicar contigo.
Y yo le dije, ok, me quedo, me espero, no pasa nada. Y la comisión me instó a bajar del ring. Yo le dije, no, tengo que hablar con él, que me lo ha pedido, me lo ha solicitado. Y me dijeron, no, por favor, te insistimos, baja del ring. Yo muy educadamente, respetuosamente, bajé del cuadrilátero. Nada más bajar, todos los hondureños, los puertorriqueños, los mexicanos, los americanos, estaban diciéndome que había ganado la pelea, estaban pidiéndome fotos, estaban aplaudiéndome cuando salí a las calles de Nueva York, cuando salí del recinto del Madison, exactamente lo mismo. Teófimo acabó poniéndose oxígeno en el vestuario, le acabaron administrando oxígeno del ataque de ansiedad que tenía después de la pelea, ¿sabes? Es una cosa loca, entonces... Me quedo con ese reconocimiento social que hemos tenido.
Sí, el propio Sándor, el propio Ryan García. Sándor, el propio Ryan García, nada más terminar, dijo, vamos, salvo que le quieran robar al español, ha ganado esta pelea.
Bueno, y el Consejo Mundial de Boxeo ha subido al 3.
Esa es la buena noticia. Menos mal que ahí tenemos todavía un poquito de mano. porque, oye, normalmente, si un boxeador que está clasificado como el Sándor, el número 5, que hace una eliminatoria y pierde,
baja,
lógico,
pues,
le bajan al 8, al 10, al 12, en fin, normal, ¿eh?
Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que posterior a la pelea, toda esta serie de actos y de actuaciones, tanto de los organismos como todavía refuerzan más nuestra figura, ¿no? Porque es decir, oye, es que tienen razón, es que han ganado la pelea, es que se ha enfrentado, es lo que la gente no entendía y por eso tenemos todo el crédito. Teófimo López está considerado una superestrella del boxeo mundial. No está considerado un campeón, está considerado una superestrella, porque ha sido campeón unificado en el peso ligero, porque ha ganado a Lomachenko, porque tiene 25 años, porque para muchos es el futuro del boxeo, y hemos llegado al patio de su casa, un españolito que no conocía a nadie, como aquel que dice, y le ha dado tremenda réplica y una cátedra de boxeo en su casa, con 3 semanas de antelación. Entonces, la gente eso lo ha sabido ver y dicen, hey, aquí hay boxeador, este chaval es de talla mundial.
¿Ahora qué haces? ¿Te tomas una semanita de respiro o no? ¿O tú eres tan estoyanovista que estás ahí a tope otra vez?
Estoy con un descanso activo. Ayer justo empecé a correr ya un poquito, ya me estoy moviendo para volver a activar el cuerpo y volver a estar listo lo antes posible. Evidentemente vamos a aprovechar las fiestas, que creo que no lo hemos ganado, pero estoy deseoso de tener otra gran oportunidad, y ya que hemos entrado en esta gran liga con esta tan buena imagen, poder llegar algún día a ser campeón del mundo.
A ver si es verdad. Sándor, te deseamos que disfrutes mucho de las Navidades, que merecido lo tienes, y seguiremos hablando. Muchísimas gracias por todo, como siempre.
Enhorabuena, Sándor.
Muchas gracias.
Un abrazo. Que para nosotros has ganado también.
Eso,
para
es verdad.
Así muchas gracias. Nosotros también.
Un abrazo. Hasta pronto. Abrazo. Gracias a Sándor Martín, el gran protagonista del boxeo el pasado fin de semana, claro, que nos dejó esa buena imagen, a no ser por el resultado.
Es tremendo,
final.
Es tremendo. Lo
bueno, y lo de Warrington y el venado es una cosa de locos, ¿eh? De locos.
Bueno, acordaos de lo del Warrington con el mexicano.
Bueno, por eso digo, es que le advierte al juez, al árbitro, le advierte en el primer asalto varias veces. Le dice, me está metiendo la cabeza. Bueno, no solo la cabeza, ¿eh? El hombro, el otro hombro, el codo, la cabeza. Y llega el segundo asalto y le mete un cabezazo que le abre una brecha en el ojo izquierdo, que yo pensaba que tendría que dejar el combate.
Sí, bueno. Claro. Pero es que cuando se ve eso luego a cámara lenta, cuando termina el asalto y lo ves cómo le pega el cabezazo con intención absoluta de darle, y dices, bueno, y esto no se para la pelea. Además, con el antecedente de lo de Kiko, ¿eh?
Sí, claro.
Y antes que Kiko, hizo lo propio a Lara, al Bronco Lara. Warrington ya es un boxeador, yo creo que es otro, porque yo recuerdo el primer Warrington cuando peleó con Carl Frampton y todo esto, no era fuerte, no hacía tantas irregularidades. Fue a raíz de la paliza que le metió el mexicano el Bronco Lara, que prácticamente lo medio retira del boxeo, cuando a partir de eso él empieza una nueva faceta. Claro, le consienten todo porque él pelea ahí en Leeds.
Ese es el problema de todo.
Claro, él revienta porque es de ahí, es de Leeds y tal, y británico, de la mano de Diger, lo meten ahí, y entonces a partir de ahí, que es cuando le pasa la segunda con el Bronco Lara, le parte, o sea, a Kiko, pues ya lo vimos todos.
Y al venado igual. Es increíble.
No, y luego otra cosa extraña, que no le dice a la gente un punto menos. ¿Cómo es eso?
Lo del árbitro fue.
Claro,
le llamó al venado la atención varias veces. Bueno, afortunadamente los jueces sí que aquí tuvieron un criterio más racional.
Yo cuando dijeron 114, bueno, van a guindar al mexicano, ya verás. Y dijeron 115, 113, dije, bueno, está la cosa. Y cuando dijeron de new, pues digo, bueno, me alegro por el
nuevo campeón del mundo del pluma del IBF. Samuel Carmona, le han operado de la fractura de la mano derecha, está todo bien, bueno, ahora recuperarse y hasta la próxima. Y luego Naoya Inoue, primer japonés que unifica los cinturones.
La semana que viene hacemos el
gallo, el es un espectáculo total.
Y luego,
ese es uno de los más grandes.
Yo creo que termina de número uno del mundo.
Director, para la semana que viene, que es el último campo del gas,
claro, hacemos
hay que hacer el ranking.
Libra por libra. Los 10 mejores. Y luego una cosa, lo que nos preguntábamos, ¿no? Lo de Avanesian.
Con el Terence Crawford.
Con Terence Crawford. Y lo destruye Terence Crawford. Sí. Es que es lo que hablábamos tantas veces. Venía Avanesian, pues bueno, pues o sea, 6 victorias consecutivas por nocao, en fin, que parecía, y le dio la réplica al principio, porque estaba Avanesian, pero ay, amigo, eso sí que son como...
Sí, pero era como el Brasil del 58 con un equipo de juveniles.
Sí,
al final la diferencia es brutal.
Va cocinando, y cuando ya lo tiene, pim pam, se acabó.
Es que son de otra. Terence Crawford, es que joder, te pones a pensar.
Oye, una estrella Avanesian también,
claro,
o sea que,
director, esto es Hollywood.
Claro,
tú estabas acostumbrado a rodar ahí en Guadarrama, y entonces dices, ¿cómo? ¿Esto qué es? ¿Todo esto es para mí? Y dices, pues
qué
esto
pedazo boxeador el Terence Crawford.
Tremendo. Terence Crawford, pues otro que va a estar ahí arriba con esta gran victoria sobre David Avanesian, porque muchas veces lo que decimos no es ganar, sino cómo se gana y a quién gana. Porque
claro. Es una victoria muy importante porque Avarechian es muy bueno. Es un número uno también.
Y que venía al alza. Pero fíjate cómo estos son... Que ¿te acuerdas que yo comentaba? Claro. A este solo le van a aceptar esos ya. Claro. ¿Sabes? Porque el otro que estaba detrás era Virgil Ortiz. Otro que también quería pelear. Claro, pero esos son los fueras de serie.
Claro.
O sea, y el resto...
Llega un momento que ya te tienes que pegar con fuera de serie.
Eso es. Porque, claro, y por eso decía yo, pero ¿y qué se nos ha perdido con este? Cuando peleó con Kerman y sobre todo la revancha. ¿Pero qué se nos ha perdido con este tío, macho? Este no avanece, este que peleó con esos.
Sí.
Claro.
Bueno, pero queremos, Errol Spence, que cojas el teléfono y que le digas que sí a Terrence Crawford y queremos ver ese combate. Ese es el que queremos ver. Director, para terminar, Francia-Argentina.
Pues, chicos, no lo sé, porque está tan igualado, el que gane se lleva 3 mundiales, cada uno tiene una gran estrella como Messi, el otro la estrella emergente, padre e hijo, ¿no?, el heredero y el... no lo sé, está muy... Yo lo que adivino, pero luego nunca se acierta, ¿no?, que creo que va a ser un partido muy duro, no sé por qué, va a ser duro, va a estar complicado, porque... no van a dejarse, o sea, lo del otro día del gol del minuto 4, van a salir todos diciendo, los primeros 8 o 10 minutos, sí. Y entonces al que intente filtrarse, bueno, aunque sea una tarjeta, lo van a poner en el tendido, ya lo veremos. Sí.
Ayer nos decía Roberto Martínez, el todavía seleccionador de Bélgica, que estaba convencido de que iban los penaltis, ¿eh?
Puede ser.
¿Tú cómo lo ves, Jaime?
Bueno, yo quiero que gane Argentina, ¿eh? Yo estoy a favor de Argentina... Porque le tengo muchísimo más cariño, evidentemente, que a Francia.
Yo también,
en todos los sentidos. Pero...
Hombre, si gana Francia tampoco me llevo ningún disgusto.
No, efectivamente, porque somos deportistas, igual que para mí el mejor partido del Mundial ha sido Inglaterra-Francia, el segundo pues está muy lejos de Inglaterra-Francia, para mí ha sido el partido del Mundial. Pero a lo que voy, quiero que gane Argentina, pero me parece que físicamente el poderío que tiene Francia y quizás más argumentos.
Sí, pero fíjate tú que en la segunda mitad de Marruecos yo vi descentrada muchas veces la defensa francesa.
Sí, efectivamente, pero yo no sé si tenían como sensación de superioridad, de tener controlado el partido. Esa es que no, que luego no, porque Marruecos le podía haber empatado
pero
daba esa impresión como de que equipo, esto que estábamos hablando, como de Terrence Crawford, Francia, sí. Marruecos, Avanesian. Buen rival, pero aquí tranquilo que te voy a ganar 2-0 y si hay otro te voy a meter.
Yo también. Es que, digamos que uno tiene la estrella y el otro también, pero el otro tiene media, que es Griezmann, que a mí me parece que es el mejor jugador del campeonato hasta ahora.
Sí, qué bien está jugando.
Griezmann. Luego me ha gustado mucho Rabat y me ha gustado mucho Rodri, creo que fue el jugador mejor
más
de España en los partidos. Muy bueno. Rabat también ha sido fantástico. Pero lo de Griezmann, joder, ha hecho unos partidos arriba, abajo, defendiendo.
Todo campista.
Y currando.
Como un animal. Muy bien, señor director, pues disfrute la final. El viernes que viene hablamos.
¿Tú qué crees?
Yo es que no tengo ni idea. Yo es que lo veo tan igualado también que no tengo ni idea. No tengo ni idea.
Por eso es la final del Mundial.
Sí, no tengo ni idea.
Oye, pero el que gane se pone con 3, ¿eh?
Sí.
Y merecido. Cualquiera que gane esa tercera estrella la tiene merecida.
Y si gana Francia, Mbappé, joder, casi empieza ya a ir tras Pelé, porque claro, Pelé gana
mundiales,
uno con 17
mundiales,
y con 21 juega 2 partidos en el Mundial de Chile.
Bueno, yo hago fuerza por Argentina y a ver qué tal.
Vale. Que gane Argentina, yo creo que sí.
A ver qué pasa. Director, feliz semana, muchas gracias.
Igualmente.
Jaime, Gabriel, muchas gracias. Venga. Antes de irnos, como siempre, Andrea.
Muy buenas noches, partidazo de COPE. Se acerca la final del Mundial. Ya no queda nada para vivir el evento más importante del fútbol mundial, que este año es en Qatar. Y es entre Argentina y Francia. O lo que es lo mismo, entre Leo Messi y Kylian Mbappé. Pero antes, que a nadie se le pase la cita, mañana tenemos la lucha por el bronce entre Croacia y Marruecos. Las dos selecciones que se quedaron a las puertas de esa finalísima del domingo a las 4 de la tarde. No sabemos quién va a ganar el Mundial ni quién va a colgarse la medalla de bronce, pero lo que sí sabemos es que el Mundial va a tener emoción hasta el último partido. Y para contribuir a esa emoción, yo te aconsejo que hasta el final, en estos 2 partidos que nos quedan, vivas el Mundial con el combi partido de Betfair, porque si apuestas con el combi partido puedes combinar hasta 25 variables en la apuesta de un mismo partido y siempre con mayores cuotas. Entramos en Betfair.es y en el combi partido y apostamos en la final. Argentina-Francia, que gana Francia, para mí ligera favorita, que marca Messi y que marcan las dos selecciones, 10 euros se pueden convertir en 144. Y ahora miramos el tercer y cuarto puesto, Croacia-Marruecos, que gana Croacia, que marca en Nesiri en cualquier momento y que además marcan las dos selecciones, 10 euros pueden darte unas ganancias potenciales de 132. Esto es el combi partido de Betfair, para que le añadas aún más emoción a cada partido. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Lo dejamos aquí, cogemos un poco de aire y volvemos enseguida en tiempo de juego. Ya saben, tercer y cuarto puesto del Mundial, tenemos un montón de partidos de la Liga Sberbank y además un montón de cosas que contarles. Así que vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.